Gracias por acompañarme a otro episodio de Por Amor al Arte. Feliz, contenta el día de hoy porque tengo un gran amigo, alguien que admiro tanto, que voy a estar conversando con él sobre temas bien importantes que yo sé que les va a agradar. Este es uno de los actores más versátiles de nuestra tierra, con un dominio escénico extraordinario. Es brillante ser humano, conversar con él ya es maravilloso. Tiene una carrera extraordinaria en el cine, en el teatro. Realmente es un actor, lo que le llaman el actor completo, ¿verdad? Mm-hmm. Que eso está, es como debatible, okay, ¿cuál es el actor incompleto? pero es un gran actor y un gran amigo que he tenido la oportunidad y el honor de trabajar con él en muchos trabajos, así que chévere recibirlo aquí en mi casita en GW5. Próximamente va a tener la obra Vigilia con Lillian Hurst. Me muero por verlo al gran Ernesto Concepción, cariño, qué bueno.
Gracias por esas palabras y por invitarme a tu podcast, que te estaba comentando antes de empezar que me alegro mucho que lo estés haciendo. Hace tiempo que quería que tuvieras un espacio así como este.
Gracias, tú me habías dicho, sí, de esas conversaciones nuestras.
Sí, claro que sí.
Me habías comentado y para mí de verdad que es un privilegio, ¿verdad?, poder tener este espacio para poder ser una ventana para hablar de otra, desde otros ángulos, lo que nos gusta hablar, que es de actuación, claro, del arte, sí. Tú sabes. Oye, y arrancó preguntándote, Tito, porque estábamos hablando fuera del aire. ¿Esta es la parte que menos te gusta de nuestro trabajo? Las entrevistas, las promociones, ¿te hace sentir incómodo? ¿Te sientes bien? ¿Qué tal está tu relación con esta parte de nuestro trabajo?
Yo siempre me he sentido un poco incómodo con el asunto de las entrevistas, sobre todo porque... sobre todo la parte que se va más a tal vez a la parte personal, a uno. Pero, tú sabes, a lo largo de los años he tenido que irme reconciliando con esa parte. Uh-huh. Tal vez porque existe la expectativa de que el artista se tiene que comportar de cierta manera o porque está en un escenario, tiene que desenvolverse de tal o cual manera o forma. Y siento pues que eso... a veces pues desenfoca un poco del trabajo. Por otro lado, no existen muchos espacios como este, ¿no? Donde uno puede abundar un poquito más. Y a veces la prisa va en detrimento de la comunicación, a pesar de que tenemos excelentes compañeros en todos los medios y programas que siempre nos han apoyado.
Sí, de respeto también.
Sí, pero pues los medios son como son y a veces tenemos poquito tiempo y eso, pues, y muchas veces ocurre que antes del estreno, qué sé yo, una semana antes, pues empieza obviamente el esfuerzo publicitario, que es cuando entonces empieza a concentrarse todo el esfuerzo de producción y empezamos con empieza a llegar la utilería, empieza a llegar el vestuario.
Cuando uno está en el proceso creativo, en el caos, de la creativo, mm-hmm. Y ahí también hay que sumarle las entrevistas, las promociones.
Y entonces esas entrevistas, pues también uno tiene que pues anunciar ese trabajo, darlo a conocer, explicar a la gente de lo que se trata y a la misma vez estás descifrando de qué se trata mientras estás ensayando.
Como
y
entonces, artista, descifrando el personaje.
Como artista. Entonces, pues, ese ir y venir, sobre todo durante ese momento, es un poquito incómodo.
Es un poco caótico, inclusive. Hablando en serio, es complicado, ¿no? O sea, no culpo a Ben Affleck, el actor norteamericano que lo detesta. Yo detesto, o sea, yo quiero, denme el trabajo creativo.
Sí, no.
Mi trabajo. No puedo estar en la calle bregando con la gente y las entrevistas o las promociones, pues se le hace complicado y eso es entendible también, eso claro, hay que comprenderlo.
Claro, ¿no? Y hay gente compañeros que les gusta compartir en los medios y esta otra parte pues se les da muy bien. Hay otras personas, creo que la idea que se liga al actor o a la actriz de que tiene que ser extrovertido. Por ejemplo, cuando uno da talleres, se acercan jóvenes, ay, yo no me atrevo a actuar porque soy introvertido y demás. Yo le digo, no tiene nada que ver.
No tiene
es un
nada
arte,
que ver.
Pues tú vas a representar un personaje. Pero claro, esto también, esta otra parte también es necesaria, ¿no? Así que.
Pero has dicho una parte bien importante. Todo el mundo cree, asume, como decimos nosotros, que, si eres actor, pues tú te atreves, dale, que lo haga fulanito. Ah, pues que cante ahí, que ponte ahí a cantar. Ah, pues ponte ahí a hacer algo, ¿verdad? Como si uno le dijera a un abogado, sí, mira, sácame un affidavit aquí un momentito para ver cómo tú haces tu trabajo.
Sí, no. Y yo, por ejemplo, mi padre, que en paz descanse, mi papá era una persona que iba a una fiesta y se ponía a declamar y se abrió un micrófono a los 15 minutos. Yo no sé cómo él tenía el micrófono en la mano y estaba dominando aquello. Le gustaba toda esa parte. Bueno, eso es un rasgo de la personalidad, ¿no?
Totalmente.
Pero que no se riñe con el trabajo. Hay cantidad de actores y actrices muy conocidos que son personas muy, muy tímidas, incluso introvertidas, y les pasa igual. Incluso no se ven, no les gusta verse en las películas, no les gusta.
Uh-huh. Esa parte sí también no me encanta tampoco verme mucho, exacto, ¿verdad? Pero, es chévere que lo menciones para aquellos jóvenes, ¿verdad?, que nos están escuchando, nos están viendo y que se sienten que son tímidos, retraídos. O sea, no sé cuántas veces a ti te tiene que haber pasado. O sea, se creen que tú eres como los personajes que tú realizas, que tú llegas a unas esquinas, Tito, que son como que diantre, qué espectacular. Y cuando uno habla contigo, tú eres más serio, más, ¿verdad? Entonces, no es que no tengas sentido del humor, porque tu sentido del humor es extraordinario, es espectacular, es chistosísimo. Pero él elige con quién, en qué lugar, cómo, y eso se respeta.
Fíjate, por ejemplo, Raúl Carbonell, ¿verdad?, que es mi gran amigo y nuestro gran actor, que es abogado también. Tú conoces a Raúl, es muy afable, muy, muy chévere, pero es una persona muy seria también.
¿Sí?
Y entonces es increíble que esta persona, ¿verdad?, haya creado todo este universo de personajes populares, tan diversos, y cuando lo conoces, pues te das cuenta que es un abogado, de hecho un letrado, y siempre lo ha sido. Así que, bueno, pues eso es lo interesante, lo bonito también, ¿verdad? Esas diferencias, ¿verdad?, entre lo que uno hace y el trabajo.
Y quién uno es.
Y quién uno es. Uh-huh. Y ese camino, ¿verdad? Esa diferencia, esa eso que nos separa, ahí está el trabajo del actor o de la actriz.
Me encanta, yo creo que sí, ahí es donde, ¿verdad?,
ahí
realmente
se
diante, tú eres bien diferente aquí. Ah, pues qué bueno, pues hice mi trabajo. Ya mismo vamos a hablar, ¿verdad?, porque te quiero hacer varias preguntas respecto a tu papá, a tu mamá, en el sentido ya a nivel profesional, ¿verdad?, que lo mencionaste ahora, cómo eran diferentes en términos de personalidades. Ernesto, para el que no sepa, hijo del gran actor, que en paz descanse, Ernesto Concepción, el mismo nombre, y Elsie Moró, maravillosa, que tuve la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar con ella, la querida Elsie Moró. Así que ya hablaremos de eso, de ser hijo de actor. He tenido varios sentados ahí, Juanpi, otro. Es una dinámica distinta, así que ya hablaremos. Pero te quería preguntar en la misma línea de lo que estábamos conversando, y esta pregunta, fíjate, me la hizo Ignacio, mi hijo Nacho. Me la llegó a hacer en un momento dado, y así que te la hago a ti y tú mismo me la contestas. ¿Por qué no tienes redes sociales?
Bueno, en primer lugar, bueno, en una ocasión tuve redes sociales, entró un montón de gente y yo dije, wow, yo tengo una responsabilidad tremenda ahora de manejar todo esto. Yo supongo que tiene que ver en parte porque, primero, pues siempre tengo acceso a los medios, a las redes sociales cuando tengo que hacerlo, de hacer la publicidad, etcétera. Pero yo creo que es el tema de mantenerme, ¿verdad?, alimentando las redes y demás. Creo que tiene que ver con que soy de la generación de los migrantes, ¿verdad? No nací en las redes sociales. No soy naturalmente inclinado al tema este de la tecnología. Y francamente, pues, como que no le he metido mano a eso. Ocupo mi tiempo en otras cosas. Pero soy una persona muy social, ¿no?
Yo lo sé, totalmente.
Y de hecho, si le preguntas a mi hijo Álvaro, él va a decir que ese es precisamente el problema que tengo, que cuando voy caminando me detengo con cualquiera, hablo con todo el mundo.
Eso es así.
Así que no tengo una necesidad adicional de satisfacer esa parte.
Desde la tecnología,
desde la tecnología, pero no obstante, no me considero una persona antisocial. No lo eres.
Pero no estás reacio tampoco si tuvieras que
si que... son cosas que tienen que ver con trabajo, no tengo problema. Lo que sí es que toda esta otra parte, tal vez para mí, un poco porosa entre lo privado y lo público, a mí me funciona tener esas dos partes bastante, bastante claras, y a la gente que me rodea también.
Y yo te entiendo porque, aunque parezca que no, he tenido mucho diálogo interno, muchos issues, ¿verdad? Conmigo misma, precisamente, ¿verdad? Entre, por un lado, pues actualízate, dale, mira que... y por otro lado, hay una parte de mí que yo siento que es mía. No la quiero compartir.
Y te digo una cosa, me ha costado un poquito. Yo creo que ya al principio, cuando las redes sociales empezaban a ocupar una parte prominente del trabajo y la interacción con el público, sí se sentía más esa presión. Yo creo que ya ha habido suficiente experiencia, ya se entiende a qué responden las redes sociales, quiénes están detrás, etcétera. Y yo creo que esa presión ha bajado un poco. Uh-huh. No la siento como antes. Creo que hay más tolerancia a que otras personas la manejen de otras maneras. Y hemos tenido más experiencias manejando las redes.
No, etcétera. Totalmente. Ethan Hawke, no sé si lo conoces, lo has visto, el actor, entiendo que es norteamericano también. Él hablaba de lo escandaloso que para él puede ser que estén considerando actores por el número de followers que tenga, ¿verdad? Y como una que le envíen a él, ¿verdad? Cuando él ya está como productor. Mira, no la conoce, pero es una influencer importante. Pero espérate, yo lo que necesito es ver talento. O sea, no me digas si es influencer o si tiene followers o no.
Sí, sí, sí.
En otras palabras, ¿verdad?
Sí.
Sin embargo, por otro lado, hay que ver, te pregunto si... Todo esto de la tecnología, la inteligencia artificial y todo esto, si por un lado no será beneficioso para el teatro, que al final es un contacto humano casi de tú a tú, que va a ser único.
Claro.
Con el pasar de los tiempos cada vez va a ser más único y probablemente motive a la gente a buscar. Buscar eso, ¿verdad? Buscar ese contacto.
Yo me pregunto cuánta gente se acercará hoy al teatro después de María y después de la pandemia, sobre todo la experiencia de la pandemia, todo el teatro que se hizo a través de las plataformas que sirvió de alguna manera para mantener viva la experiencia del teatro. Habría que ver y preguntarle, ¿verdad?, sobre todo a los más jóvenes, cuánto de esa experiencia caló, sobre todo en el esfuerzo de los teatreros en continuar trabajando a través de las redes sociales, ¿no?
Claro.
Así que yo te digo una cosa, sí, yo pienso que en efecto debe haberme costado algo el no haber desarrollado esa parte, pero a la misma vez, yo pienso que vuelvo y te digo, o sea, que ha habido como una... mayor flexibilidad en cuanto a lidiar con esa parte de eso.
Totalmente, y es algo nuevo que todos estamos experimentando como nuevo, o sea, recién, sí, todo esto es recién, ¿verdad? Sí. Cuando uno viene a ver en la historia de la humanidad, esto es totalmente nuevo. Antonio Banderas, de este tema que yo te estoy hablando, pues dice lo siguiente en este video, mira a ver si tú estás de acuerdo.
Me interesa mucho el teatro últimamente porque creo que estamos viviendo un momento de muchísima tecnología, viene todo el mundo del IA muy fuerte y de repente el teatro ofrece una verdad escandalosa, que es un grupo de personas frente a otro grupo de personas. Es una congregación donde no existe la posibilidad de mentir. Esa gran verdad de tener a alguien frente a ti me parece algo extraordinario. Ha ganado muchísimo, yo creo, que a medida que vayan avanzando las tecnologías, el mundo del teatro se revalorizará como algo absolutamente puro. Y esa pureza es algo que en estos momentos para mí es un refugio maravilloso.
¿Qué tú crees?
Mejor no se puede decir. No, en un mundo tecnológico por excelencia, ¿verdad? Una civilización que cada vez se mueve más y más a la tecnología y a la inteligencia artificial y demás, uno no sabe en que va a parar. Incluso la huelga reciente del Screen Actors Guild en los Estados Unidos tuvo mucho que ver con eso. Y esa parte de cómo se iba a manejar eso y el uso de la voz, el uso de la imagen, etcétera. Y eso está teniendo también unos rebotes en la política, en otros ambientes, en otros escenarios. Pero ciertamente, ¿qué le queda a la civilización que pueda disfrutar de lo humano mismo, del valor de una pausa, del valor del silencio, del valor de un gesto? Lo que le cuesta a uno, a veces uno está 2-3 meses para conseguir un gesto, ¿no? Y que uno consiga que la gente valore eso, y entonces cómo eso tú te lo llevas a la vida, ¿no? A tu propia vida. Yo creo que eso sigue siendo, y como él expresa, por contraste, lo que hace fortalecer la experiencia del teatro. Y lo grande es, fíjate que en Puerto Rico yo he observado un mayor entusiasmo en públicos y en audiencias cada vez más jóvenes. Tuve la oportunidad de estar con Junior Álvarez haciendo Historia del Zoológico. Y hicimos bastantes funciones allí, y mucho de ese público era público joven. Y están haciendo teatro, nuevos productores, nuevas productoras, así como se está haciendo cine, se está haciendo mucho cine, pero también se está haciendo teatro. En algún momento yo dije, bueno, si todo el mundo se va a hacer cine, pues, ¿qué va a pasar con el teatro? Pero sí, y es interesante que una figura que se ha proyectado en el cine mundial, como es Bandera, pues sea el que esté articulando esto de esta manera.
Sí.
Y es así.
Me pareció genial, y un poco esperanzador en el sentido de los que hacemos mucho teatro, que adoramos, que amamos esta forma de hacer arte, que pueda ser esa gran verdad, ¿verdad? Claro. Dentro de la ficción que hay involucrada, puede hacer esa gran verdad del contacto humano, y puede hacer esa catarsis que siempre lo ha sido, pero que ahora se pueda convertir en algo más importante, curiosamente, precisamente por el advenimiento de todo el asunto de las redes sociales y la inteligencia artificial y todo eso.
Siempre que tengamos el tiempo para ensayar.
Gracias.
Bueno, siempre que tengo...
se está ensayando, ¿verdad?
Bueno, se está ensayando, se está... Digo, a nosotros nos encanta ensayar.
Sí.
Pero yo creo que podemos discutir, debatir. Tiene, obviamente, que ver en gran medida por el tema económico, ¿verdad? Cada vez es más costoso ubicar, sobre todo, producciones complicadas. Desde una producción muy sencilla, la más complicada, hasta un musical que tienes que tener 3-4, incluso salones al mismo tiempo para ensayar una y otra cosa, es muy costoso. Y hay pocos sitios de ensayo en Puerto Rico. Tenemos que encontrar esos lugares, porque para nosotros poder conseguir eso que describe, que estamos describiendo, necesitamos tiempo para ensayar y para descubrir,
experimentar
en el salón de ensayos. Y esa parte, pues, poco a poco nos hemos deslizado a una lógica de cada vez menos tiempo, por razones que obviamente se comprenden, pero que a la misma vez tenemos que retar, porque entonces sacrificamos entonces esa esencia, ¿verdad? El cogollo del trabajo, que es precisamente encontrar esa tercera cosa, ¿verdad? Que no es lo que... Porque sí podemos montar la obra, ¿verdad? El director la piensa en su casa, tú piensas una cosa, yo pienso la otra, la leemos una vez y vamos, y todos lo hacemos, y lo hacemos playing by numbers, pero eso... No se trata de eso, ¿no?
Pero has dado con algo tan importante de nuestro trabajo, y me gustaría conversarlo. Es la exploración, la experimentación, porque como bien tú dices, por razones económicas, por razones de que los actores están buscándosela, ¿verdad? Y todos, claro, los diseñadores y todo, en 20 cosas... unir a un equipo de trabajo para una pieza, o sea, bendito, a mí me da tanta pena con quien tiene que organizar los horarios.
Sí, ¿no?
con el asistente de dirección, con la producción, ¿verdad? Es terrible, de verdad. Y esto requiere esfuerzo, requiere que estemos presentes para poder hacerlo. Tú eres un actor Corrígeme si no es, ¿verdad? Por nada, mira, hemos hecho El cartero de Neruda, A oscuras, Que tú miras, La charca, El HP del sombrero, Salsa gorda, Al final del eclipse, Tito, La boda perfecta. Ay, Dios mío, Tito, nosotros hemos trabajado un montón.
Hemos trabajado un montón.
Ha sido mi hermano, mi cuñado.
Vamos a una pausa.
Mi jevo, mi esposo. Te falta ser mi papá. Mira. Sí.
Bueno, como vamos, parece que lo voy a lograr. Porque yo aquí parece que soy el único que se está poniendo viejo, señores.
Pues no, te parece que hay unas lucecitas, pero no, tú te ves brutal.
Bueno, mira.
Bueno. Ay, Tito.
Hemos hecho mucho.
Te he visto evolucionar con el tiempo, ¿verdad? Evolucionar en todos los sentidos, evolucionamos todos, ¿no? Entonces... Yo te veo como un actor que experimentas mucho, que exploras mucho, por eso es que lo traigo, que estábamos hablando de eso, que te gusta que te den tu espacio para poder hacerlo, y siempre hay una prisa, de tener un espacio para experimentarlo primero contigo a través de tu cuerpo y luego con quien está trabajando contigo en escena. Pero considero que tienes una relación bien extraordinaria con tu cuerpo. ¿Tú te consideras un actor físico? ¿Qué partes de lo físico?
Yo creo que lo físico tiene mucho que ver en mi trabajo. Encarnar el personaje. Encontrar la forma. Para mí, la forma en que me aproximo al personaje desde el cuerpo es importante para articular todo lo demás.
Lo he notado en tu proceso. Sin embargo, eres bien intelectual en el sentido de que tú haces tu análisis intelectual del personaje. De eso no cabe duda y lo compartes con los demás actores. Es como que cómo tú lo ves, mira qué tú crees, mira, vamos a... Cuando tienes que hacer trabajos que parten de una fisicalidad mínima, puede ser cine, pero también se dan en teatro, ¿verdad? ¿Se te hace más difícil precisamente porque no está ese juego de buscar un personaje que parta de una fisicalidad?
Toda la vida, cuando yo comenzaba a trabajar en nuestro teatro, empecé con mis padres en la compañía Bohío Puertorriqueño, que fundan en el año 67, ya en el 71 estaba en el Ateneo, y yo iba allí y veía a toda esa gente ensayando. Chiquito. Mi primer trabajo fue haciendo un rinocerontito.
Ay, yo,
Pero cuando trabajaba en nuestro teatro, una de las primeras observaciones que me hicieron era: tienes que manejar tu energía. Y esa ha sido, tuve años trabajando con esa parte desde muchas perspectivas, acudiendo a distintas técnicas, al baile, a la pantomima, etcétera. Así que eso de alguna manera entró en la paleta de recursos, ¿verdad? Para trabajar a la vez que el trabajo de análisis del texto y demás, que viene obviamente, por lo que tú dices, por el trabajo de mesa con los compañeros, con la gente que uno vio y compartió y admiró tanto, nuestros maestros y maestras, pero también con nuestros propios compañeros, nuestra propia generación, que están llenas de fiebrúes. Y en aquella época, pues, nos pasábamos discutiendo y esa entrega pues ha seguido, ¿verdad? De alguna
eso
manera.
No,
eso no cambia. Pero sí, después de cierto tiempo, pues ya de alguna manera, pues como dicen por ahí, pues algunos trabajan de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera.
¿Cómo te ves a ti?
Y ya no me veo en ninguna, creo que puedo partir de distintas ángulos dependiendo del trabajo que estoy haciendo, lo cual no quiere decir que lo hagas bien. A veces, como tú dices, me gusta experimentar y tratar cosas, porque pienso que el salón de ensayo es como un laboratorio, es como el estudio de un pintor. Uno no va a ejecutar a un salón de ensayo, uno va a ser ridículo al salón de ensayo, yo no tengo por qué no ser vulnerable en un salón de ensayo. Por eso es que yo puedo ir con una idea y tú con otra, y vamos a buscar esa otra cosa que se nos ocurra allí y que de alguna manera afecte y nos abra a otro espacio de exploración a todos, ¿no? Y yo creo que cuando se pierde el sentido común de lo que es un salón de ensayo, ¿verdad? Que aquel está texteando y el otro está hablando, pues entonces interrumpe que se te ocurra esa otra cosita, que puede ser oro, Que puede ser la gran diferencia de que, por ejemplo, no montes cabaret de la misma manera que se ha montado siempre, o no montes este texto de la misma manera que lo montó fulano. No hagas el Luis de la Carreta de la misma manera que lo hizo Pedro Juan Figueroa, Pedro Orlando Torres, uh-huh. Néstor Concepción, o ahora lo haces tú. Pero si hay, si perdemos de perspectiva eso, después un poco, pues, perdemos el tiempo y no hay tiempo.
Y es darte la oportunidad de crear, date la oportunidad y qué bien, qué bueno que lo digas tú. Yo sé que tú eres un actor, Tito, bien respetado por las nuevas y aquí se ha sentado todo el mundo y ha hablado de ti. Y las antiguas generaciones, no por edad, sino porque porque es así.
Por estudio.
No, porque te han visto, en tus trabajos y nada, que todo el mundo te admira. Y es tan lindo ver el salón de ensayo como lo que es, que ciertamente hacen falta salón de ensayo y hacen falta venues. Ojo, también lo que están, ¿verdad?, los líderes de nuestro país, porque estamos necesitándolo. Pero qué bueno que veas el salón de ensayo como un laboratorio donde nos permitamos hacer el ridículo. Eso cada vez, que lo sepan las nuevas generaciones, ¿verdad? Cada vez, no sé si por las redes sociales y demás, que todo el mundo, hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado, es todo lo contrario, sí. Es atrévete a hacer el ridículo, atrévete a ser vulnerable, atrévete a exponerte, y eso tú lo haces, y siempre,
tampoco hay tiempo, también el tiempo se convierte en un enemigo, entonces tú quieres avanzar y tener algo seguro, entonces lanzarte a explorar otra cosa, además que tú no sabes si hacer el ridículo hasta que lo haces. Porque mientras tú piensas que lo estás haciendo bien y de momento, ¿no? como que me pasé. Pues a mí siempre me han acusado de o sea, no todo el mundo, pero de buscarle cinco patas al gato y a veces se las busco. Ciertamente, sí. Pues claro, porque hello, soy un ser humano, ¿verdad? Y, uh-huh. Y me equivoco, y me equivocaré. Pero no, son cuatro patas. Lo que pasa es que la patita tiene uno cada vez más detalles.
Y sí, igual.
Y entonces yo digo, bueno, si de la misma manera que uno admira un mueble bien hecho y cuando te acercas ver los detalles, porque no puedes tener detalles en tus trabajos, ¿no? Uh-huh. Pero si no hay tiempo, y vuelvo y te digo, no siempre sale, porque a veces uh-huh. son unos disparates, pero yo creo mucho en las horas de vuelo. Que lo que tú no logras en este trabajo, entonces te lo llevas al otro, y te lo llevas al otro, y te lo llevas al otro, y de alguna manera, con el paso del tiempo, pues te desarrollas, porque uno ha visto el desarrollo. El tuyo, ahora tú estás dirigiendo, uno ve cómo la gente aprende, de esto se aprende, uno no siempre vuelve al punto uno.
Gracias. Se evoluciona.
Y esa es la idea, y por eso uno respeta las trayectorias también. No es tampoco que estés pegado, es que las trayectorias es lo que sabes y el conocimiento uh-huh. acumulado del actor, del director, de los diseñadores en sus distintos departamentos, que hacen, ¿verdad? Van haciendo cada vez un medio más, en el buen sentido, sofisticado, ¿verdad? Sí, atento. Claro. Y yo creo que esa la presión de tiempo tampoco nos ayuda.
Eso no ayuda, pero también la distracción. No ayuda tampoco, porque el estar presente, como tú dices, es la clave para generar la creatividad. Mira, para allá vamos a anotar eso porque va y se me olvida.
Velazo.
Mira,
entonces, bueno, va a estar grabado.
Mira, hablaste de la energía, de cómo, ¿verdad? Desde pequeño te dije, porque a todos nos dicen algo. Yo tengo lo mío, que desde pequeño me dijeron, mira, cuidado con tal cosa, y lo sigo trabajando. Que la energía es maravillosa. Pero eso, uh-huh. de que hiciste hace poco no sé si fue cortometraje con Aris Mejías, ¿verdad?
Uh-huh. Una película, Vela, que
todo el mundo ha estado hablando de ella, no he tenido la oportunidad de verla aún, uh-huh. Espero tenerla. Uh-huh. Al hacer cine, ¿cómo trabajas cómo trabajas la energía? ¿Cómo haces ajustes, si alguno?
Sí, no, otra vez con mucho trabajo.
A nivel técnico tuyo.
Mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo.
¿Es lo más que te cuesta, contener energía?
No necesariamente. Okay. No necesariamente. Depende. A veces son características de los personajes o escenas o momentos. Pero sí, yo creo que cuando con el cine, como vengo del teatro, Tal vez en un primer momento yo decía, bueno, yo soy más de teatro, el cine me cuesta y tal. Poco a poco con el tiempo, y he sido afortunado en tener que me dé la oportunidad de trabajar, ¿verdad? Entendiéndolo como un medio distinto, ¿no? Y verlo y acercarme al trabajo ya entonces del cine desde el cine, ¿no? Que eso me costó un poquito de trabajo establecer esa diferencia, y ya estoy teniendo más un acercamiento a ese medio. Claro, la base sigue siendo la común, la de uno, ¿verdad? Del teatro. Pero trabajando de otra manera,
mucho estudio.
Escuchando mucho estudio previo. Y mucha relajación, mucho estudio previo para poder entonces entrar a ese medio, que es un medio técnico, fundamentalmente técnico, con muchas pausas, donde tienes que mantener una línea a través dentro de esta escena que luego vas a filmar al otro día en una secuencia que normalmente no es coherente. ¿Y cómo mantienes esa coherencia a través del trabajo?
Y escuchar, y vas a decir que ciertamente es bien importante en todo lo que hacemos, pero en el cine es muy particular, ¿verdad? El estar ahí conectado.
Sí, totalmente. Casi yo te diría que es todo. Por ejemplo, cuando hicimos La Llamarada para televisión, uno de los retos fue, esa película se hizo en 9 días.
¡Ay, Dios!
Este trabajo. Bueno, se hizo en 11 porque tuvimos las dificultades técnicas de quemar la caña y tal. Para los que no la han visto, la adaptación de Enrique Laguerre de La Llamarada. Pero nos hizo en el orden, ¿no? Entonces era cómo yo armo este rompecabezas. Y entonces tenía el director artístico, el director técnico. Y en un momento dado yo pedí un tiro para mí. Yo decía, bueno, te voy a dar como tres alternativas para ir entonces ir pegando. Yo iba armando, ¿verdad? Uno va armando ese trazo que en el teatro no lo tienes que hacer, ¿no? En el teatro empiezas, nos vemos director, nos vemos, aquí estoy yo con la actriz, con mi compañero y compañera, y es un viaje, ¿no? Uh-huh. Es un viaje, y ahí pues, por eso es el espacio más propio para nosotros. Pero ese tipo de reto, y cómo entonces lo que tú hiciste modifica entonces el estudio de lo que vas a hacer después, porque entonces...
Y del de los demás.
Y del de los demás. No, es otra cosa.
Es complicado. Y te ves... Se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Porque estás diciendo, ¿verdad?, que le vas dando alternativas al director. ¿Te gusta verte en el monitor, o eres de los que lo haces y no pides verte en el monitor al momento de grabar?
Ya, pues, sí, a veces me gusta verme en el monitor, y voy viendo, más o menos voy armando la película. Sí, porque obviamente siempre tengo que velar el tamaño de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Como que ajustándolo.
Volvemos a la energía de lo que habías hablado.
Y si estoy siendo claro o no, porque no estoy haciendo cine todo el tiempo, no soy un actor de cine. Realmente estoy haciendo...
Nos pasa a todos, yo creo, Tito, sí, a todos.
Pero sí, miro, es que yo pienso, y hablando un poco sobre esa parte de observarse a uno, yo creo que no hay un crítico más severo que yo mismo para mi mismo trabajo, de verdad. O sea, que a veces la gente dice, bueno, es que a mí me han dicho barbaridades, los críticos me han dicho de todo.
Bueno, pero te has llevado un montón de premios cuando existía aquí el círculo de críticos.
Sí, no, y sí, pero también me he dado contra el piso muchas veces. Uh-huh. Pero yo creo que no hay más críticos más severos que nosotros.
Yo creo que sí, pero es cierto, tú te flagelas un poquito, ¿verdad? Recuerdo cuando hicimos al final del Eclipse, que le hicimos, ¿qué mejor ejemplo que ese, Tito? La hicimos en teatro y tuvimos que ajustar para hacerla en cine, y como era una obra que era todo de noche, todo se grababa en horarios que uno está bien chévere, bien despierto, que era empezando la noche hasta las 4 de la mañana, ¿verdad? Toda la película fue así, toda la película, con Jacobo Morales, que no sé cómo él lo hizo, que atrevidos que son Eli Blanca, ¿verdad? Y ella estaba, pero mira, fresquecito para grabar todos los días. Y tuvimos que hacer ajustes después de haberlo hecho unas temporadas largas, o sea, que estuvimos en varias instancias en teatro. Y nos ayudamos, y yo creo que dentro de todo pudimos hacer los ajustes para cine, ¿no?
Oye, qué privilegio trabajar con Jacobo y Blanca, ¿verdad?
Que sí.
Increíble. Que Jacobo, sí. Por ejemplo, es un director muy, muy agradable, le entiende perfectamente lo que estás tratando de hacer. Y entonces se te acerca y te dice, ¿con qué lápiz hiciste, dijiste esa escena? ¿Con qué? ¿Por qué no lo haces con lápiz número 2? Y ahora no le pongas tanto color rojo al lápiz, ponle un poquito menos acá. Entonces, claro, un poeta. Y de pronto tú dices, Dios mío, pero ¿qué? Está bien, pero ¿qué importa el lápiz si es 2 o es 10, ¿sabes? No, una escuela de. Volvemos a lo. ¿Verdad? A los detalles y a pasar por ese filtro.
Una psicología. Sí. Y fue maravilloso porque después cuando uno se miraba en cámara, esos ajustes que necesitábamos del teatro, llevarlo a cine, él lo logró.
Sí.
Él fue quien nos trabajó para eso.
Claro.
Y cuando nos decía esos detalles que tú dices, y nosotros acá hacíamos, ok, pero okay. Sí. Y hacíamos el ajuste cuando uno se veía en el monitor, uno decía, ah, ok.
Oye, entendí. Ya Mari, que no se nos olvide, Jacobo es un hombre de teatro también.
Sí.
Y cuando lo vemos, ¿verdad? Se proyecta y se da a conocer Jacobo como alguien que tiene una gran trayectoria en el cine, pero un hombre de teatro. Uh-huh. Y yo creo que es un modelo. Para los cineastas también ver esa otra dimensión y cómo la parte del teatro impacta el trabajo que él hace en el cine, especialmente en el trabajo con el libreto y con los actores y con todo el mundo. Uh-huh. Ellos trabajan muy a la manera del teatro, uh-huh. muy, de hecho, en cooperativa en muchas ocasiones, uh-huh. Pero así, y de hecho, hoy en día hay otros compañeros, compañeras como Kichaquitina Burgos, que sí. es una gran escritora de teatro, que también hace cine, sí. y también uno la ve en esa misma escuela, Jorge González, por ejemplo, otro.
También escritor,
también escritor.
Pero tú sabes que tú hablas de eso, Ethan Hawke, que fue el mismo que te di el ejemplo y lo he mencionado aquí en el podcast otras veces, también ha dicho que los mejores directores de cine con los que él ha trabajado son los que son actores. Mm. Son los que escriben, son los que son actores, son los que, ¿verdad?, pueden entender el lenguaje nuestro. Uh-huh. Y pues un poco hay poesía dentro de todo eso, ¿verdad? Porque es entender todas las facetas del arte, entender, ¿verdad?, todo lo. Pero no es solamente entenderlo, sino haber estado, haber participado de ellas.
Claro, ¿no? Y, sí. y en el caso, por ejemplo, de Jacobo, lo tienes ahí, y en el caso de Kichaquitina también,
sí.
Trabaja desde la perspectiva del artista. O sea que sí, sí, sí existe esa línea. Y hemos tenido, nosotros en Puerto Rico hemos tenido grandes directores, grandes exponentes, ya pues Pablo Cabrera, que en paz descanse, se nos fue uh-huh. hace poco, una persona con un gran maestro, sobre todo de la actuación, primo de Jacobo.
Ay, no sabía eso.
Sí, primos y creo que primos hermanos. Y verdad que hemos tenido estos grandes directores en nuestro país, ¿verdad? Dizaya, no se nos puede olvidar. Adín.
La propia Mirna Casas, escritora, Victoria. Actriz y también directora. Y te pregunto, ¿cómo es tu relación? Ya que estamos hablando con los directores. ¿Te dejas dirigir? ¿Confías 100% en los directores? Sobre todo porque hay directores nuevos, hay nuevas generaciones que están explorando con la dirección.
Bueno, en principio soy respetuoso de los roles, ¿verdad? Obviamente tienen que hacer su trabajo, tienen que llegar preparados y estudiar porque eso es lo que se espera, ¿no? Y hay unos elementos básicos que ya yo espero, por ejemplo, pues, el respeto al trabajo, el respeto al ensayo, llegar preparado, respetar los procesos. Pero yo respeto el rol del director, lo creo necesario. Yo creo que cuando surge la figura en el 18, el 19, ya se empezaba a entender que necesitamos esa mirada de afuera.
De afuera.
Todos necesitamos esa guía de afuera, si es necesaria, ¿no?
Pero tienes tu listita negra con quien no... no me la tienes que decir, con quien no trabajaría.
Claro.
¿Tienes? Y de actores también.
Fíjate.
Más
no,
de directores.
No, pero fíjate. Yo no sé si yo en realidad, por ejemplo, entiendo también, volvemos al tema del tiempo uh-huh. y de las personalidades. Obvio, yo no tolero la falta de respeto y eso, pues, y, ni tú, ni, uh-huh. ni nadie. Esos estilos despóticos han ido mermando, porque si no lo sabían, pues sí, hubo.
Se han ido languideciendo.
Se han ido languideciendo, y para bien, ¿no? Pero pero ciertamente, y uno ha tenido sus malos ratos y todo como tal.
Y eres más de colectivo en ese sentido,
sí.
De trabajar, de que se permita, obviamente tú llegas preparado y eres la mirada de afuera, hablando de la figura del director, uh-huh. pero todos somos intérpretes. O sea, que se te dé el espacio para crear también
sí,
y hacer tus propuestas.
Sí, no, que sí, porque definitivamente también el director, sobre todo si el rol del director se va convirtiendo, tiene su hipótesis de montaje y plantea unas ideas, pero sobre todo si van surgiendo esas otras terceras, cuartas, quintas ámbitos y se convierte entonces en una especie de acompañante, encontrando cosas con uno, ya entonces eso empieza a ser más rico, pero eso no siempre se da.
Y volvemos al tiempo.
Y claro, hay compañeros actores extraordinarios que se han convertido en grandes directores y directoras. Pienso, por ejemplo, en Miguel Difut, pienso, por ejemplo, en Axel Cintrón, para mencionar, ¿verdad?, algunos. Tú lo estás logrando ahora. No es fácil hacer esa transición y tratar de ver, porque la tendencia es que tú dirijas a la persona y uno se coge a veces diciéndole cómo yo lo haría.
Eso no es.
Y cuando uno entonces como director hacer silencio, a partir de qué momento ya yo no puedo, por ejemplo, entrar al espacio escénico para decir una indicación.
No, exactamente.
¿Cuándo me tengo que quedar? Ya empezar a soltar y dar nota. O sea, hay una serie de... Es casi como una especie de sala de terapia, ¿verdad? Uh-huh. No he estado.
Pero... Y el cómo, no es solo el cómo. Jacobo entra al juego.
Sí.
Ay, pero con un respeto y con una forma y con un manejo, ¿verdad? Que eso también es una ficha de ajedrez más que entra. Y al revés, logra de ti sacarte lo que él esté, ¿verdad? Lo que quiera despertar en uno. Yo pienso mucho en el sistema Montessori, Tito. El sistema Montessori, fíjate que no hay maestros, hay guías.
Uh-huh, uh-huh.
Y no quieren intervenir en el proceso natural del aprendizaje del estudiante. Eso es bien difícil.
¿Qué?
Porque el ser humano, por naturaleza, busca el control. Porque el control le da seguridad ante la incertidumbre de la vida misma. Uh-huh. No solo del hacer arte, sino de todo, que la vida, que es una incertidumbre, punto. Uh-huh. Entonces uno busca controlar situaciones como padre, como maestro, como ver, hay unos controles. Entonces he aprendido mucho del sistema, que ahí, ¿verdad?, ya lleva toda la vida mi hijo estudiando en el sistema. Uh-huh. Y digo, qué lindo esto, yo creo que yo puedo extrapolar ahí
claro,
traer eso un poco a la dirección, ¿verdad?, de cómo ser ese agente que guía. Que también pone unos parámetros, porque es importante, sí. La producción entera, no es un solo intérprete, son muchos, y muchas visiones. Uh-huh. Así que alguien tiene que decir, esto es lo que se va a hacer, uh-huh. Obviamente por el cuando se tratan de que no son colectivos, claro. Pues tú fuiste contratado para que tú lleves la batuta, ¿verdad?
Claro.
Pero estás pregando con artistas, así que...
Y con personas,
con seres humanos.
Seres humanos, o sea, que tienen igual preocupaciones, igual... Nosotros trabajamos con una cosa muy, muy humana, a veces trabajamos con emociones, nos encontramos con incluso recuerdos o memorias dolorosas. A mí a veces me ha sorprendido, ¿verdad? Existe, por ejemplo, la psicología deportiva. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿dónde están los estudios de la psicología de los performers, ¿verdad? Y hay un movimiento por ahí. Porque obviamente es muy conocido que en nuestros ambientes pues cunde también todo tipo de, ¿verdad?, de taras, etcétera, para bregar con muchas presiones y bregar con el estrés, no solamente del tiempo, sino de la inseguridad económica, uh-huh. de la incomprensión, del trabajo, etcétera. Así que la dirección como tú mencionas, pues se beneficia de traer estos otros mecanismos para poder y acercamientos para poder bregar de una manera más humana, estimulando la búsqueda, la disciplina, pero también atendiendo a la parte humana, emocional del trabajo. Por ejemplo, tú sabes que vas a ensayar, empiezas el ensayo y tú tienes que tener tu manera de empezar el ensayo y tener tu forma de terminar el ensayo. Mm-hmm. Tienes que terminar, o sea, no puedes seguir. Y eso, obviamente, nosotros somos, por lo menos nosotros, una generación donde eso era por ir para abajo y uno seguía. Y con el tiempo, pues, uno va entendiendo, ¿verdad? Que no se trata de porque es un trabajo, no. Sí es arte y uno tiene que estar a la escucha todo el tiempo, uh-huh. pero sí tiene que haber unas transiciones, ¿verdad? Así que todo lo que se ha adelantado en la psicología, en la educación, que debería derramarse a otro escenario, por ejemplo, al deporte.
Totalmente.
Por ejemplo, cómo se trabaja con los atletas.
Totalmente.
No desde los gritos y de la cosa, sino estimulando a esa persona a descubrir sus formas y maneras.
Pero qué interesante eso que hablas, porque, diantre, me volaste ahí la cabeza porque... el director se ha convertido, ¿verdad? Con la carencia que se tiene tal vez de esos estudios que tú estás hablando, de cómo se brega con el actor desde otras esquinas, que de hecho quiero traer aquí a que conversemos, ya tengo habladas unas personas, el actor desde el punto de vista de sus finanzas, el actor desde el punto de vista de su inseguridad, ¿verdad? De su sustento diario, y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con los chavos, vamos. Entonces, es importante, ¿verdad?
Claro.
Importante. Y el director un poco se convierte en dentro de un proceso en quien está observando de afuera no meramente el trabajo creativo que se está haciendo, sino esos pugilatos que hay en las mentes de estos seres humanos. Y tiene que saber cuándo es buen momento para intervenir, para poner su batuta. O sea, hay que tener ahí oído en tierra, es complicado.
Sí.
Es una posición muy complicada y debe ser una persona que no exacerbe esas inseguridades y esas problemáticas en los actores, sino todo lo contrario, sino que crea un espacio para unificarlas y para buscar soluciones.
Yo pienso que cuando uno... El que quiera dirigir tiene que dirigir mucho y pasar por mucha experiencia, por tener mucha experiencia, acumular mucha experiencia, porque también llega un momento donde tu reputación como director o directora se adelanta y entonces ya la gente cuando va a trabajar contigo ya sabe el tipo de persona, el tipo de director o directora que eres. Dean, por ejemplo, que en paz descanse, Dean era una persona que podía hacer X o Y en su, ¿verdad?, en su trato con las personas, pero respetaba mucho el artista en la persona,
sí,
el proceso en la persona.
Sí. ¿Eh? ¿Cómo tú llegas ahí? Él te daba, claro, las herramientas, pero tú te ocupabas de cómo llegar a eso.
Te lo digo ya, Maris, porque nosotros, lo observo hace un tiempo, ¿verdad?, que el recuerdo que queda de las personas que nos anteceden, que ya no están con nosotros, a veces la anécdota negativa es la que prevalece.
Uh-huh.
Y tenemos que tener un balance, ¿verdad? Y tener este respeto, ¿verdad?, a Chavito Marrero, a Miguel Ángel Suárez, ¿verdad?, a todas estas personas. Ya no están con nosotros, Alberto Rodríguez, que podamos apreciar el trabajo y las grandes trayectorias. ¿Quién tiene una trayectoria como Chavito Marrero? ¿Quién la va a tener? Imagínate, una época donde cuántas, nada más en zarzuelas y operetas, nada más que hizo y dirigió. Y lo que dirigió en WIPR y la experiencia acumulada, volvemos, Dean, por ejemplo.
Uh-huh. Y que queden los legados de lo que fueron realmente, claro, y no el bla 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 de la gente.
Que es inevitable, ¿entiendes? Y que son a veces anécdotas reales, pero en el contexto real de las cosas, uh-huh, en donde valen las cosas, ¿no? Yo creo que esa parte, por eso te menciono, por ejemplo, esa característica de Dean, tenía un respeto reverencial por lo que ocurría cuando un artista y todo el equipo creativo estaba en sintonía a un trabajo creador.
Me parece verlo.
Por eso es que Dean...
Guardaba
silencio, y por eso es que, te guste o no, hay una hilación de trabajos efectivos constantes. una entrega constante de buenos trabajos de las manos de él. Y por eso es un referente.
Sí, porque no es solo lo que tú traes, es lo que permites que suceda, porque eso es parte de, claro. Tú estás creando el ambiente para que sucedan cosas, claro. ¿Verdad? Ahí en términos de...
Y yo te lo digo, y no porque yo piense que yo lo puedo lograr como director. No, es que...
Bueno, ojalá y pudiéramos. Sí,
claro, ojalá.
Porque tú diriges también, o sea, también tengo que decir, tenemos que advertir.
Claro, pero que lo que te quiero decir, pero que sí, que es una mano, ¿verdad? Es un gusto.
Sí, te entiendo.
Una,
y qué lindo que traigas eso, qué lindo que traigas esa visión del director y qué lindo que traigas esa visión de las pasadas generaciones, que es tan importante ir ahí con respeto, volver a la historia y nuestro pasado con respeto. Bueno, tú estudiaste historia, tú estudiaste ciencias sociales, uh-huh. Pero entonces te pregunto, espérate, ya que mira cómo caemos de una cosa para otra. Tu papá, actor, tu mamá, actriz, ahorita mencionaste, obviamente desde chiquito estuviste involucrado en todos sus trabajos, como Nacho están los míos, aunque finalmente no sea actor, ¿verdad? No sé, sabrá Dios. Pero, no estudiaste actuación, ¿verdad?
No.
¿Por qué no estudiaste, o sea, no lo tenías decidido, no te dejaron, no te interesó, o todas las anteriores?
No. Siempre me dejaron hacer lo que yo quisiera. No, cuando yo me gradué de cuarto año de escuela superior, yo dije que yo no iba a hacer teatro porque ya había hecho teatro y dije, yo no voy a hacer lo mismo que mi mamá y mi papá, y yo voy a hacer otra cosa. Y me fui a Ciencias Sociales, pero audicioné para Carlos Ferrari en una obra, así que me pasé toda la universidad haciendo teatro y otras cosas. Y después hice Misión Cumplida con Ángela Meyer, que en paréntesis se retira ahora de las tablas, tanto que me apoyó, y le siempre estoy muy agradecido a la gran Ángela Meyer, que luego tengo el fortuna también de gozar de su amistad. Oh. Pero entonces, así que nunca lo dejé, y yo en ese momento pues luchaba mucho porque tenía sobre todo como una cierta presión de que lo tenía que hacer y todo ese rollo en el momento del...
Y te molestaba en ese momento, jovencito. Okay.
Ajá, y yo decía, no, pero ¿por qué? No, pero lo hacía hasta que logras separar el grano de la paja. O sea, por lo menos ese fue mi caso, ¿no? Y estudié Ciencias Sociales, lo cual...
No. ¿Buscando algo en específico? O sea, ¿tenías meta en ese momento? Yo voy a estudiar Ciencias Sociales porque voy a hacer esto, voy a hacer...
Sí, tenía mis metas.
¿Qué? ¿Qué?
No sé, estaba entre Psicología, Derecho, por ahí.
Ok, muy bien.
Está bien. Okay. Pero fíjate... Entré al Bachillerato de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. No a Ciencias Sociales, al Bachillerato de Estudios Generales, que fue una experiencia estupenda. Siempre le han querido cortar la cabeza a Estudios Generales, sí, lo cual es la universidad. Pues eso es lo que yo pienso que hace la universidad, son esos cursos de generales para que entonces puedas ir a tu
la base, la zapata.
Y la zapata, y ahí te sacuden. Bueno, pero nada. Y te aclaran muchas cosas. Pero no es que me arrepienta, no me arrepiento. Me hubiese gustado poder también estar en las clases con mis compañeros, mis compañeras, etc. Pero también me dio una perspectiva diferente a cómo se lee. Porque en gran medida, en la medida que tú leas de una manera particular, pues eso te lo llevas al trabajo. Pero nada. Hice Ciencias Sociales, después hice una maestría en Estudios Puertorriqueños, en el Centro de Estudios Avanzados. Tuve el privilegio de estudiar con José Ferrer Canales.
Wow.
Y otras profesoras, y con don Ricardo Alegría.
¿Y esa fue la maestría?
En la maestría. Y comencé
con concentración en historia.
En historia, okay. Estudios culturales. Y luego, pues, comencé mis estudios de doctorado de literatura, no los continué. pero fue una experiencia estupenda, estupenda en el centro de estudios. Así que pues, ese fue mi...
Pero has dicho algo bien importante, ha sido la base, fíjate, hablando con Jacqueline Duprey, profesora de la Universidad de Puerto Rico de Actuación y actriz también, ella decía, mira, ahí yo le digo, algo que observes en las nuevas generaciones, positivo y negativo, ¿verdad? Entonces ella me dijo, mira, algo que creo que tienen que trabajar es en la historia. Uh-huh. En la historia, para que cree un bagaje, el conocimiento de la historia es básico, y a la hora de estudiar un libreto, de estudiar un personaje, el conocer de historia, ¿verdad?, es tan importante. Entonces, ahora tú me traes el asunto de que, mira, no estudié directamente en actuación, pero la lectura que me da esto, el bagaje que me dio, ¿verdad?, lo que estudié, pues sí, me da una perspectiva distinta. Yo creo que va por esa línea también de lo que dice Jacqueline, que es también importante.
Sí. Y
a la hora de analizar un texto, al analizar un personaje.
Sí. Y pienso que, bueno, en la medida en que se puedan integrar distintas perspectivas a la lectura, ¿verdad? No solamente el análisis del personaje y de la obra en el contexto en el que se está. Yo creo que, por lo menos, hay muchas maneras de entrarle al texto, pero todo aquello que te motiva y te inserta al trabajo es positivo. O sea, si tú encuentras, por ejemplo, esta obra Vigilia, por ejemplo, para hablar de Vigilia un poco. Uh-huh. Pues esta obra trata...
Estrenamos
el 7 de marzo.
El 7 de marzo, y son solo tú y Lillian Hurst.
Que le dedican el Festival de la Mujer a Lillian, después que el teatro estuvo cerrado, reparaciones. Yo creo que
Braulio Castillo.
Braulio Castillo es el primer festival que se celebra, creo, luego de la apertura. O sea, que se están celebrando estas dos, ¿verdad? Estos dos elementos.
Uh-huh. Y merecido el homenaje.
Sí, y entonces, pues, esto es un sobrino cuidando a su tía, ¿verdad? Dime tú, si todos estamos ahora nosotros de cuidadores, cuidadoras, sí, sí, cuidando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a algún familiar.
Estamos todos en esa,
estamos todos en esa, y demográficamente, pues, estamos moviéndonos, estamos en una situación donde se dicen que se, ¿verdad?, se viró el cono, ahora más personas mayores, y tenemos esa tarea y esa responsabilidad.
Ah, sí.
Y la pieza, pues trata de eso. Cuando yo, Lillian Hurst me ofrece leer esta pieza, pues simplemente eso nada más me pareció interesante, y el acercamiento también, haciéndolo desde un texto dramático con mucho humor, uh-huh, oscuro. Que yo creía que yo sabía lo que era un humor negro. No. Esto había roto todos los esquemas. Pero lo interesante y lo que creo que logra Panich, que es el Parrish, el dramaturgo canadiense que escribe la obra, que se ha montado en dos sitios, creo que es la primera vez que se monta aquí, es que como que logra hacer que hasta te cuestiones, ¿me debo reír o no me debo reír de esto? ¿No?
Exacto.
Que nos pasó en el Mother Fucker with the Hat.
Cuando hicimos el HP del sombrero, exactamente.
Con el HP del sombrero, y eso es una de las... De...
Lo mismo, decía, ¿nos reímos o no? Esto sí, es bien triste, pero al mismo tiempo daba gracia. Escribir eso no es... Es bien difícil.
No, eso es bien.
Son una, como decimos nosotros, que bestias, ¿verdad? Escribiendo, sí, ¿verdad? Que logren esa esquina donde te puede causar tanto llanto como dolor, llanto como risa, ¿no? Uh-huh.
Ajá. Y en gran medida, pues, cuando uno va a la vida.
¿Es así?
Es así.
Es así, una tragicomedia, es un dramedy constante en la vida.
Es un dramedy constante. Lo que pasa es que, pues, a veces pensamos, ¿verdad?, dudamos si, ¿verdad?, promover los trabajos diciendo, pues, esto es un humor así y demás, porque entonces hay un, tal vez un sector del público que dice, no, si me vas a complicar mucho la noche, yo me quiero reír, ¿verdad?
Ajá.
Pero no... No me lo compliqué. No obstante, yo creo que te lo pierdes, ¿verdad? Porque sí, parte del teatro como reflejo de la vida, eso es interesante. Tiene poderlo ver. Y no es fácil. No es fácil hacerlo, y no es fácil lograr encontrar un texto que lo logre pero y uno dice, intentar hacerlo.
Pero me dicen que es casi un monólogo. O sea, tú tienes mucha letra y estás bien presente en escena todo.
Gracias
el tiempo
por recordarme.
La cara tuya desfigurada ahí.
Sí. Y es una obra, tú sabes, de 2 horas y pico, ¿sabes? Pero hemos hecho
loca por verla, porque todo el mundo me está diciendo que están involucrados, ¿no? Que está quedando fabulosa.
Y sobre todo que veas ese texto, obviamente a Lilia, verla en la escena, pues nada más es un deleite, pero poder disfrutar de ese texto tan y del montaje que está haciendo Miguel Bando.
Y bueno, y del estudio, porque atando todo lo que estamos hablando, de ese bagaje, ¿verdad?, que necesitamos los actores a la hora de hacer unos análisis de texto que nos lleven a unas actuaciones con más layers, como le decimos nosotros, ¿verdad?, más profundas, más completas. Y si ese texto te lo da y tienes la oportunidad de hacerlo con un equipo de trabajo, pues tú tienes que estar ahora mismo gozando. Sí. Asustado, sí, ya sabemos, pero gozando.
Bueno, sí. Gozando de la manera que nosotros definimos gozar, ¿verdad?
¿Qué? O sea, un poco
el elemento de la flagelación implícito.
Ese es un masoquista. Me duele, sí, pero qué chévere.
Pero yo.
Como si te pellizcaron ahí.
Pero estoy satisfecho en el sentido de que pues algo que Lilian quería traer a hacer esta pieza, ¿verdad? Me honra mucho que me invitara a trabajar con ella y siento pues que a mí me gusta la pieza, pero siento que también a la vez cumplo con ella.
Con Lilian. Sí. Una trayectoria, bueno, la tuvimos aquí en el podcast y extraordinaria. Tito, y en ese proceso, ¿verdad?, que ahora que estás en la obra Vigilia y demás, ¿cuáles son tus hábitos, si los puedes enumerar, si es que los tienes, lo que habitualmente haces en tu proceso creativo, que ya es un poquito estándar en ti, o que no faltan en tu proceso creativo?
Bueno, de un tiempo para acá, yo trabajo mucho al principio. ¿Por qué? Porque siempre digo que la última semana no la puedes contar ni la anterior. Entonces, si tenemos 1.5 mes para ensayar, pues realmente lo que tenemos son, y quitas esas dos semanas, tienes 4 semanas, estamos bloqueándolo o moviéndonos la primera o la segunda, pues realmente cuánto tiempo tienes. Así que no puedes esperar a que tú tienes que, por lo menos en mi acercamiento, montar el potro adelante para poder avanzar. Y de hecho, hay veces que no da tiempo.
No.
Nosotros somos un gremio que no tenemos usualmente, hay otros espacios y grupos que sí lo tienen, pero normalmente una pasada larga de las obras. Y que ese trabajo vaya calando y vaya sentándose para que uno decir a la función número 19 me pasó esto.
Nada.
Así que pues esa es una. Así que trabajo con mucha
antelación.
Con mucha antelación.
Así que me gusta a mí, sí, también. Sí,
con mucha antelación y entonces muy atento a las ideas que me van surgiendo de las primeras lecturas, las anoto.
¿Marca el libreto?
Marco libreto. Tengo soy muy puntilloso en el libreto, porque yo trabajo con el libreto. O sea, el libreto es mi herramienta de trabajo. Esa es no puedo tener un libreto desorganizado, ni sucio, ni doblado. Yo necesito, porque en el proceso tú estudias y lo que haces es que en una primera etapa lo que haces es trasladar el libreto a la cabeza, tú sigues leyendo en la cabeza, uh-huh. Eso todavía no ha terminado. Uh-huh. Muchas veces no, afortunadamente muchas veces no, pero en ocasiones no nos da tiempo salir de esa otra etapa de leer el libreto en la cabeza, eso no es.
Exactamente.
Entonces tienes que entonces entrar a la otra etapa. Uh-huh. Yo, algunas personas se detienen ahí por distintas razones. Y no. Entonces, ¿qué viene lo otro? A veces no da tiempo, a veces tienes parcho. uh-huh. En el proceso aquí y allá, que no has logrado, ¿verdad?
Y hay que ir atando en el camino.
Hay que ir atando en el camino.
¿La memoria la trabajas anticipada también o no?
Yo tiendo a, yo no, por lo menos en mi mente, yo no pienso la memoria como memorizar. No le pongo esa etiqueta.
Está integrado en el proceso de estudio. Y se va quedando.
Se va quedando. Entonces, de momento, pues, hay mucha paráfrasis en el proceso, más o menos decir tal cosa. Y entonces después voy acomodando el trabajo. Pero no lo veo como ahora me voy a centrar a memorizar. Aunque hay líneas que uno nunca se aprende, que se las tiene que memorizar.
Sí, bien
y
brutal.
Uno no sabe por qué.
Todo el mundo ha dicho lo mismo.
Uno no sabe por qué.
Pero los bailarines les pasa con pasos, que dice, la cogen con ese paso y ese paso, que no es que no lo sepan hacer, algo pasa que cada vez que va esa parte iban a hacer ese paso. Y como que no, ¿verdad? Entonces tienen que practicarlo más.
Mira, ahora con los Adam yo tenía un paso. Yo tenía que hacer una cosa que me dirigió Marco, el director de los Adam, que es fantástico, fantástico, porque él te hace la coreografía y te dirige igual de excelente.
Tenemos
ahí un valor tremendo. Y él, no, haz esto. Y lo hace como es un guineo. Y él no sabe.
Y tú en tu casa tratando.
Todavía. Todavía. Lo que pasa es que subí el RBI, el promedio del paso lo subí.
Tan malo, Tito. 2 años después, que uno hace. Ta, ta, ta. Eso era lo que tenía que haber hecho. Y ya eso era. Hace 2 años ya pasó el trabajo.
Exactamente.
Una línea que uno dice. Así era que yo tenía que decir eso.
Sí, no, eso es brutal.
Y con esto del entrenamiento, ¿notas que te has quedado con ganas? Tú que eres un actor tan versátil, cantas, bailas, actúas desde las cosas más físicas, ¿verdad? Hasta las cosas más sublimes, más, drama, comedia, todo tipo. ¿Te has quedado con ganitas de, te han dado la piquiña de estudiar algo en específico, de entrenar en algo en específico dentro de todo lo que haces, sea de dirección, sea de escritura, sea de algo físico, alguna clase de algo físico, de baile, pues o bien, no?
Fíjate,
en entrenamiento como tal.
Yo me mantengo aquí y allá, tomo mis clases de baile, mis clases de canto. Cuando yo voy a hacer musical, estoy con clases de canto. O sea, yo
no lo desligas.
No lo desligo. O sea, yo sigo porque imagínate.
Okay.
Y sí, yo siempre he pensado, a veces digo, contra, me encantaría trabajar, poder tomar un taller de actuación. Hace poco tomé uno de dirección a través del CELSIT, por ejemplo, unas conferencias que vi de escritura también, pero a veces el tiempo como
no da, como en la vida, mano, no, ¿verdad? De todo lo que uno quiere hacer.
Entonces es que hay que aprovechar, y los jóvenes tienen que aprovechar, trabajar con mucha intensidad cuando tienen el tiempo, porque uno sí encuentra el tiempo, pero a veces uno tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ponerse a repasar.
Hijo, esposa, mamá, claro. O sea, la vida se va complicando. ¿Hay alguien que te quiere hacer una pregunta que no soy yo?
¿Quién?
Pues mira, ahí está.
Ernesto Concepción. ¿Qué papel tú crees que juega la actuación en la sociedad y cuál sería tú o su contribución dentro de la misma? ¿Ok?
Así, bien sencillito. Mira, vamos a estar 7 horas más. Mira, ve cómo. El gran José Caro, actor también, compañero maravilloso.
Qué tronco de pregunta, ¿verdad?
Pero sabe a quién se le está haciendo. Y fue a ti, no a mí.
Sí, no. ¿Sabes qué? Yo pienso que. Yo a veces me pregunto si el actor como figura le da miedo a ciertos sectores, porque como uno está trabajando, observando a la gente y poniendo, reflejando la realidad de la vida, y uno está abierto a eso, pero uno tiene la gran oportunidad de explorar lo que es el ser humano en toda su faceta y lo que es el misterio del ser humano, uh-huh. ¿verdad? Porque obviamente hay técnica, pero esto es arte. Uh-huh. Y hay una parte siempre que uno dice, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se nos ocurre? A veces uno hace una obra detrás de otra, lo hace por técnicamente o racionalmente, pero de pronto a veces o a uno o a los compañeros o a la compañera se le ocurren cosas que lo hace artístico, ¿verdad? Que es un proceso creativo, no existía. Y ser un vehículo, ser que el ser humano siempre a través de su trabajo le recuerde a los otros seres humanos que puede ocurrir algo nuevo, ¿verdad? Que una nueva comprensión de lo que es la esencia del ser humano, el misterio del ser humano. Yo creo que yo pienso que es un rol muy, muy particular que conecta con otros aspectos más tradicionales en otras culturas que lo tienen más integrado todavía, uh-huh. pero que en la nuestra, pues sigue siendo ese rol. Sí somos los que entretenemos, los que denunciamos y decimos. Eso obviamente está ligado a la verdad, uh-huh. a espacios de libertad. El teatro no surge hasta que se dan las condiciones históricas para que surja en Grecia dentro de un periodo democrático, etcétera. O sea, uh-huh. y siempre va a estar reñido contra, por supuesto, lo que vaya contra el ser humano, pues va a estar en contra de ese proceso. Entonces, sí. Eso es lógico y eso hay que entenderlo. Uh-huh. Pero pienso que esa es la yo creo que por ahí va un poquito el rol, ¿verdad?
El artista, no sé si estás de acuerdo conmigo, es en sí una revolución. El artista, y sin atarlo absolutamente nada político en este momento, ¿verdad? De lo que quiero expresar, se revoluciona, se reinventa, se va contra lo existente para su propio ambiente de creación, para poder verse a sí mismo, ¿verdad? Claro. Porque uno no se mira meramente en el espejo, uno se mira ante los contrarios también, y uh-huh. para eso uno tiene que reinventarse y tiene que cuestionarse, y un poco ese proceso se convierte en un proceso revolucionario con uno mismo, sí. ¿verdad? Sí. Y con todo lo demás, con el entorno. Y eso no le sabe bien eso no le sabe bien a muchos que quieren que las cosas sean así, ¿verdad? Cuadradas. Y para el artista las cosas no son cuadradas en la sociedad. No. Constantemente estamos en la pregunta, en el cuestionamiento, buscando una esquina diferente de dónde de ahí no solo hacer arte, sino entender nuestra humanidad.
Por eso es que las sociedades que no tienen teatro enloquecen. No puedes. Imagínate tú que no tengamos, que no exista el teatro en una sociedad. ¿Qué tipo de colectivo humano es ese? Se pierde. Exacto. Pues no tiene unos espejos, al punto de que las terapias psicológicas han ido integrando elementos del teatro.
Sí, el arte terapia.
El arte terapia, todo esto.
El dramaterapia.
La dramaterapia se ha ido integrando. O sea, primero es una función de salud mental y es una condición necesaria de la humanidad misma, de ser humano mismo. La vez que lo quitas, te puedes convertir en una máquina, te puedes convertir en un cyborg, te puedes convertir en un esclavo, pero humano no eres.
Es la forma de mirarnos.
La forma de mirarnos.
Es una forma de mirarnos. Y eso lo tienen que entender, ¿verdad? Los gobiernos. Y ahora sí vamos a los gobiernos porque fíjate cómo en las escuelas, mira lo que está pasando con el Instituto de Cultura, fíjate lo que pasa en las escuelas a nivel del sistema educativo, ¿verdad? Muchas que no tienen. Ahora que estuve haciendo una gira hace poco, creo que tú estuviste en una similar, en escuelas donde pues no tienen teatros, no tienen maestros de teatro, se han cortado los programas.
Imagínate.
Así que
imagínate, o sea, el esfuerzo de tear esa mirada, uh-huh. esa mirada que es la condición del humano, nosotros la tenemos de una manera, desde una perspectiva muy particular, que es nuestra uh-huh. vida como puertorriqueño y puertorriqueña. Uh-huh. Tú sabes, y eso pues ha llevado a la creación de un entramado de entidades colectivas uh-huh. Que ha sido el esfuerzo de décadas, que ha costado sangre, que ha costado mucho trabajo, y que ha sido una especie de entendido en una sociedad en la que estamos, que no ha resuelto problemas fundamentales, políticos, uh-huh, etcétera, y tener ese aspecto que otras sociedades tienen mucho más claro, que es que pues eso va primero.
Sí.
Eso va primero y después,
todo lo demás.
Y después todo lo demás. Yo recuerdo, yo iba con don José Ferrer Canales, don Pepe Ferrer Canales, ese gran intelectual puertorriqueño, así que es. Fue mi profesor. Esto ha sido una tremenda fortuna. Y él iba con su sobrina cruzando una calle, que era también como una especie de asistente, porque él hasta sus últimos momentos él iba a conferencias y viajaba y todo, y yo iba detrás. Y venía un camión bajando por una calle del Viejo San Juan, haciendo el ruido, los camiones. Y la sobrina iba cruzando y brincó, porque el hombre justamente paró, y don Pepe cruza hasta la mitad de la calle y le dice: ¡Oiga! ¡Primero la belleza y después el progreso! Primero la belleza y después el progreso.
Qué bello, qué bello.
Dime tú si eso no es una premisa de una civilización
total,
completa.
¿Qué lección ahí en vivo?
Todo el esfuerzo, todo el poderío económico y todo el esfuerzo económico tiene que estar puesto para proteger esas cosas.
Exacto, lo esencial, lo vital.
Y no al revés, y hay que tener cuidado que cuando se plantean ideas políticas de verdad, de trabajar con estas instituciones, no se vire la cosa, porque entonces si se vire la cosa, pues se pierde el sentido común.
Mucho progreso, en mucho ese ejemplo, ¿para quién?
¿Para quién? Ahí es donde está. Exactamente.
Para que, y aquí más todavía se vuelve más importante, ¿para cuáles puertorriqueños?
Exacto.
¿Verdad? En este proceso que tenemos de una diáspora inmensa, más grande que nuestro país, por ejemplo, así ¿verdad? Es. Que se han tenido que ir. Mira, yo me quedaría hablando como unas dos o tres horitas más. Tú sabes que cuando tú y yo nos ponemos... Mira, empezamos, no hay gente que decirlo. Empezamos, entonces vamos del salón de ensayo y seguimos. Y llegamos al parking. Y del parking a pie. Todavía los carros están allá abajo. Y de momento está cancan, escena próxima. Ya vamos a mitad de camino, pero no hemos llegado a los carros.
No, y encima tú quieres que tenga redes sociales. Porque yo... No, ya me basta con eso ya. No,
una cosa brutal. Mucho, o sea, es muy, muy gratificante conversar con Tito, una persona muy inteligente, brillante, maravillosa, y aprendo mucho de ti. Me encanta tu carrera, eres inspiración para muchos, Tito. Gracias. Y no he dicho por decirlo, tú sabes que no, sino porque realmente es así. ¿Tienes algún plan contigo como actor a futuro? No meramente de proyectos. Sé que tienes Vigilia, que estrena, ya lo dijimos, el 7, ¿verdad? 7 de marzo, en el Teatro Braulio Castillo, boletos en tiquetera, con Lillian Hurst. Uh-huh. Y ahí estaremos viéndote. Y la película que acabas de hacer de Bella, ¿verdad? Es que se llama
Bella.
Pero aparte de esos proyectos, ¿algo que tengas, un proyecto o personal o como actor que te gustaría cumplir en los próximos años?
Pues mira, a mí me gustaría lograr llevar a Bohío Puertorriqueño, que es la compañía que fundan mis padres, a tener más proyectos de tipo educativo, parecido a los que hicimos al final de este
del año pasado.
Del año pasado, que la Oficina de Teatro del Instituto de Cultura canalizó, coordinó extraordinariamente, impactamos un montón de escuelas en menos nada y con un presupuesto puntual.
Hicimos fuera del área metropolitana.
Hicimos un trabajo increíble. Imagínate, con el presupuesto y el tiempo adecuado, nosotros ahí hablamos de cambios profundos y radicales, ¿verdad? Pues me gustaría que ir llevando a Bohío, porque además que aprendimos un montón de cosas, que eso es para, como tú dices, para seguir hablando con un café, de toda esa experiencia que nosotros recogimos yendo a estas escuelas. Algunas tenían maestros de teatro, otras no, algunas especializadas y otras no, pero lo que pudimos recoger y observar, sobre todo del hambre que existe por ese tipo de experiencia
teatral.
¿Eso
te inspiró? ¿Te inspiró?
Sí, me
animó. Porque un tiempo atrás habíamos hablado y sí, ¿verdad? Tú siempre has tenido la compañía Bohío heredada, ¿verdad? De tus padres. Pero, pues uno, como dije, producir es inmenso. Sí. Igual sí. Que la dirección, que es inmenso, sí, ¿verdad? Sí. Y estabas como aguantadito y escucharte que estás inspirado en volverla a activar.
Sí, esa experiencia, pues lo pudimos avanzar con esos proyectos. Yo creo que por ahí yo creo pienso que es una contribución que hace falta. Y es un reto. Nada más eso es un reto brutal. Siempre hemos hecho teatro educativo, uh-huh, y se hará. Pero la experiencia de ir a las escuelas y de
es otra cosa.
Es otra cosa.
Y lo viví. Sí. Y me pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo. Me inspiró muchísimo. Tito, ahora que mencionaste a tus padres, sé que no, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Que hemos estado bastante tiempo y tú tendrás que hacer tus cosas, buscar a tu bebé a la escuela.
Buscar a mi bebé, grande. Está graduando de cuarto.
Está grande. Ya está grande, tan chulo. Tu papá actor, tu mamá actriz. ¿Tienes algo de ellos como actor? Obviamente, tienes todo lo aprendido, ¿verdad? Pero me refiero, ¿te sientes más identificado con uno, con el otro, en tu estilo de actuación?
Es brutal porque a veces estoy ahora, obviamente, mientras uno va pasando por distintas etapas, ahora que estoy más viejo, pues me veo y me oigo y me muevo y puedo ver a mi papá. Yo creo que están los dos, de alguna manera u otra, en el, no solamente obviamente lo obvio, la voz, en el aspecto físico, lo que sea, sino
y en la crianza,
también,
obvio,
y en la crianza,
¿verdad?
Pero también a veces en la forma, en el sentido del humor, en la forma en que uno quiere pues decir algo, además uno ve, es como un eco, ¿verdad?
Debe ser bien
¿no?
extraño, ¿no?
No, es extraño. Y me imagino que debe ser extraño lo que también nos ha empezado a ocurrir a nosotros, que es que estamos ya trabajando con los hijos de nuestro compañero y nuestra compañera.
Claro.
Y uno empieza a mirar y dice, pero fíjate, tiene la voz del padre o la voz de la madre. Es una cosa alucinante eso, ¿no?
Tiene que ser.
Pero entonces, bueno, que te pase contigo mismo es una voladora de cabeza. Brutal.
Sí, es como que yo soy mi padre.
Sí, sí.
Y te pasa con los dos. Tienes cosas de ambos. Por momentos te pasa como esto es bien mami.
Sí.
O esto es bien papi. Como actor, hablando. En momentos de creativos. Claro. De...
claro que sí.
¿Y con quién te pasa más? ¿A quién realmente tú crees que te pareces un poco más? ¿O que de quién has adoptado consciente o inconscientemente más cosas como actor? ¿De tu mamá o tu papá?
Yo creo que... Yo tengo la impresión que es de mi papá, pero el acercamiento al trabajo, la manera de trabajar, yo creo que es más de ella.
Sí, porque tú tienes una rigurosidad. Sí.
Que es Moreu.
De Elsie Moreu. Sí, oh, sí.
Sí, es Moreu. Pero el humor de Elsie es...
es verdad.
Es fuerte, es heavy también. No, pero he tenido... Fue muy afortunado de tener esa familia tan diferente, ¿verdad?
¿Viviste en escenarios? ¿Viviste, creciste en teatros?
Bueno, mis amigos iban a casa y me decían, ¿y tu papá dónde está? ¿Y tu papá está allí? Sí.
Esa fue tu escuela.
Esa fue mi escuela. Y entendiendo la escuela tampoco como una escuela. O sea, tampoco nada obligado, ni nada...
Bueno, era consciente tampoco.
No, era obligado y siempre me dejaron, volví y te digo, de verdad, me dejaron hacer lo que yo quisiera y tal. Todos los rollos y las cosas eran uno acá. Pero ellos no, era un núcleo muy, muy, muy libre.
¿Y, high school dónde la estudiaste?
En la Berwyn Superior.
¿Y tu mamá era maestra ahí?
No, mi mamá no era maestra ahí, pero José Félix Gómez dio un taller de teatro ahí. Esa escuela era la principal, era la Gloria Vaquero, que estuvo a punto de ser secretaria de educación. No, que era especializada en ciencia y matemática. en ciencia y matemática. Wow. Pero yo no estaba en...
O sea, que no estuviste en nada de teatro en la escuela como tal.
No.
¿Era en tus labores extracurriculares con tus padres, con tu mamá y tu papá?
Pero siempre trabajaba con ellos, para arriba y para abajo. Yo hice utilería, yo hacía escenografía, yo montaba, yo estaba en ensayo.
Por la compañía Boído.
Sí, yo estaba en... O sea, cuando yo me graduó de cuarto año, yo digo, no voy a estudiar esto. Sí, estoy harto.
Yo quiero otra cosa, me voy para ciencias sociales.
Me voy para ciencias sociales porque esto es un abuso lo que... Pero después seguí con Carlos Ferrari, que fue otra escuela. Otra escuela.
Muchos años con Carlos.
Sí, bueno, hice una obra, Papo, como Chavachendo, estuvo año y pico.
Wow.
Bueno, aquellos Néstor tiempos. Rodulfo me sustituyó para yo ir a la graduación de cuarto año.
Dios mío.
Ahí es que yo conozco a Néstor Rodulfo, un gran actor nuestro que ha hecho una gran carrera aquí y en Latinoamérica.
Yo estudié con él en high school, jamás pensé que iba a tirarse por la actuación.
Sí, de hecho.
Y qué bueno, lo quiero mucho.
Ahora trabajamos juntos, él estaba conmigo en el proyecto de la escuela. Pero ahí fue que conocí, Néstor Rodulfo me sustituye a mí para yo hacer mi graduación de cuarto año. Le estoy tan agradecido a Carlos Ferrari y a todo ese grupo. Año y medio. Imagínate, uno hacía una obra donde nadie fallaba. Pasaban el fin de semana completo y nadie fallaba. Y cuando fallaban, te ponían como un huevo de oro que venían unas medias.
¡Oh, no!
Unas medias, y ese huevo estaba en tu cubículo y estaba semanas. Semanas. Nadie la tenía ni un furcio.
Había que hacerlo, pero mira ahí, perfecto.
Imagínate a los 17 años, 18 años, yo metido en un teatro con toda esa gente, insoportable. Wow. Claro que tenía que canalizar la energía, volviendo a lo que estamos hablando.
Claro que tenía que canalizarla.
Yo era, no.
Qué lindo, Tito, qué lindo, trabajamos. Qué bonita carrera, de verdad, estuvimos, qué bonito. Ese principio es importante, qué bueno que no nos fuimos sin hablarlo, porque es la base, y esa base es importante, y el legado que dejan la gran Elsie Moró y Chula, que hace tiempo que no la veo, oye, y tu papá, que en paz descanse, no solo sus legados propios, sino a través de ti, ¿verdad? Así que una familia bien bella de artistas que dejan a través de Bohío también, y aparte de los trabajos de ustedes, pues mucho para nuestro país. Así que gracias.
Estoy muy trabajadora, gracias. Eso.
Mira, pues yo creo que ahora sí, les recuerdo, ¿verdad?, que vayan a ver Vigilia, sigan a este muchacho que es un actor, más o menos, y ojalá que vengan muchas cosas maravillosas para ti y para tu compañía, que eso es lo que tienes
y
por ahí.
Y para ti también, y vuelvo, gracias, y te digo, te felicito por este espacio que tanta falta hace, podamos hablar con un poco más de detalle de todas estas cosas que tanto necesita la gente escuchar también, así que te agradezco mucho eso.
Ah, pues para mí un placer, gracias a ti por tu tiempo, mi amor, gracias, el gran Ernesto Concepción. Gracias. Gracias a Abigail Vargas por mi ropita, mira, Abby, yo lo que ella me ponga, yo digo que sí. A GW5 por el espacio y por supuesto a La Medida por el vestuario, y será hasta otro episodio de Por Amor al Arte.